Esta es la edición de diciembre y enero de la revista Hola USA. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. En pocas palabras, comienza un nuevo año, 12 meses por estrenar, 12 páginas en blanco llenas de objetivos, sueños y sobre todo de posibilidades. Y si lo pensamos bien, en Hola USA siempre hemos celebrado los sueños y las posibilidades al destacar a los latinos que no solo se han propuesto cumplir sus metas, sino que con su esfuerzo y su tenacidad las han alcanzado y hasta superado. Tal es el caso de la estrella que engalana una de nuestras dos portadas, la bella y brillante Nati Natasha. ¿Quién no tararea alguno de sus grandes éxitos, desde Sin Pijama hasta La Mejor Versión de Mí? La joven dominicana luchó no solo contra la timidez, sino que a pesar de vivir indocumentada en Estados Unidos, nunca se dejó detener por los obstáculos ni escatimó esfuerzos para convertirse en la cantante más hot del género urbano. En una reveladora entrevista exclusiva, Nati nos abrió su corazón para contarnos de dónde viene, cómo llegó al megaestrellato y lo que está por venir. De la misma manera, nuestra otra portada pertenece a una superestrella latina que brilla en la merca del cine, quien nos contó cómo se inspiró en su madre y en las mujeres de su familia para convertirse en una exitosa empresaria y diseñadora de moda. Hoy, la actriz cubano-americana Eva Méndez maneja todas sus facetas: madre, mujer de negocios y empresaria. Consciente del legado de su progenitora, una mujer humilde y trabajadora que, con su ejemplo, le inculcó la importancia de poner manos a la obra a pesar de los obstáculos. Y eso, nos dice en una entrevista exclusiva, es el legado que ella quiere dejarles a Esmeralda y Amada, de 5 y 3 años, las dos preciosas niñas, fruto de su relación con el actor Ryan Gosling, con quien ha formado una de las familias más unidas de Hollywood. En esta edición también les presentamos al elenco estelar de Hola TV, los experimentados presentadores, productores y personalidades de televisión que día tras día nos narran los acontecimientos en el mundo de la realeza, el entretenimiento y la moda, cada uno con su estilo único. Y precisamente dos estrellas de este elenco, Natasha Chey y Ana María Monroy, honran nuestras páginas al presentarnos a los nuevos retoños que han llegado a completar la felicidad de sus hogares. Enhorabuena. Por supuesto, la realeza no podía faltar en esta edición, y en esta ocasión destacamos a los royals que se han comprometido a luchar por el medio ambiente, desde el príncipe Carlos y sus hijos William y Harry, hasta la princesa Victoria de Suecia. Ellos utilizan su fama para concientizar sobre la necesidad de una mejor administración de los recursos naturales y advertir del peligro del cambio climático, la deforestación y el comercio ilegal de vida silvestre. Finalmente, en el 2019, perdimos a dos grandes y queridas figuras del medio artístico. El astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, cuya fama trascendió fronteras, y el príncipe de la canción José José, el humilde joven mexicano que enamoró al mundo con el regalo de su incomparable voz. Hoy, Walter es una estrella en el firmamento que tanto estudió, y el dulce príncipe descansa en paz. Solo nos queda decirles gracias por lo que compartieron con nosotros en su paso por la tierra. Que el 2020 venga cargado de sueños, metas y posibilidades para todos. Miguel Cercado, editor en jefe. Spotlight, Behind the Scenes. Nuestro equipo tuvo el privilegio de trabajar en Miami con la talentosa Nati Natasha, quien es una de las portadas con las que despedimos el 2019 y recibimos el 2020. La supergalardonada intérprete pasó frente al lente de nuestro colaborador, el fotógrafo Gio Alma, quien logró capturar las magníficas imágenes que acompañan el inolvidable reportaje que les traemos en esta edición. Tan amable y profesional, Nati conversó también con el equipo de Hola Televisión para lograr una cobertura completa de esta fantástica experiencia. Ojalá la disfruten tanto como nosotros. The Ones to Watch. Patio 5. Casi 20 años después de que el popular programa de televisión Patio 5 saliera del aire, una versión de la serie regresa a Freedom, 8 de enero del 2020. Esta vez, la trama se centra en la familia Acosta, cuyos padres son deportados de repente a México. Esta serie no se trata solo de replicar algo que tuvo un gran éxito, le dice a Hola USA Brandon Larracuente, quien interpreta a Emilio, el hermano mayor. Se trata de contar una historia para muchos que están desesperados y asustados. Espero que podamos hacerle justicia. Su coprotagonista, Emily Tosta, agrega, ojalá que la gente pueda entender nuestro mensaje de amor y fortaleza, que pase lo que pase, las fronteras no pueden destruir a las familias. Para Nico Guardado, lo importante es cambiar las perspectivas de las personas. Todo lo que tenemos como humanos es la conexión, dice. Para conectarnos primero, debemos entender. Manu Manso. La cantante venezolana está de regreso con su tercer EP después de las 12 del que es productora ejecutiva. Para la estrella nominada al Grammy Latino, que estudió en el Berklee College of Music, lo importante es llegar a sus fanáticos con sus letras. Siempre quise que mi música evocara una emoción, dice la residente de Miami a Hola USA. En cuanto a sus fuentes de inspiración, la joven de 25 años afirma, la vida en general me inspira. Anthony Ramos. Luego de estelarizar Hamilton en Broadway y Star is Born, la carrera de Anthony ciertamente ha alcanzado nuevas alturas con el lanzamiento de The God and the Bad. The Good and the Bad. En su álbum debut, se entrega como nunca antes. Es asombroso hacer un disco a pesar de mi aspecto, de donde vengo, y contar la historia de este chico de ascendencia puertorriqueña de los Projects en Brooklyn, dijo el actor de In the Heights a Hola USA. Si bien las canciones son un homenaje a su madre, a su prometida y a los que más valora en la vida, también le debe mucho a Lin-Manuel Miranda. Él me dijo, no necesitas cambiar tu forma de hablar, Baba, solo debes asegurarte de que la gente te entienda. Y eso me pegó duro. Anthony, te escuchamos. Who's Hot? Jennifer López y Shakira, divas latinas del Super Bowl. Febrero 2 del 2020. Prepárate para el espectáculo musical de tu vida. Por primera vez, dos latinas, las superdivas Shakira y Jennifer López, encabezarán el show de medio tiempo del Super Bowl 54. Y los fans simplemente han enloquecido. Y no es para menos. El Super Bowl es el evento más visto en la televisión en Estados Unidos anualmente, y los espectáculos de medio tiempo son una tradición que atrae a megaestrellas que se esmeran en ofrecer un espectáculo fuera de serie. No hay nada más grande que esto. Estoy tan emocionada. Super Bowl 54, escribió Shakira en sus redes sociales. Me siento muy honrada de estar en uno de los escenarios más grandes del mundo en compañía de una compañera artista para representar a latinas de los Estados Unidos y de todo el mundo. Y para colmo, en mi cumpleaños, dijo la colombiana, quien cumplirá 43 años el próximo febrero. Este es un verdadero sueño americano. Para J-Lo, su participación es literalmente un sueño convertido en realidad. Desde que vi a Diana Ross volar hacia el cielo en el espectáculo de medio tiempo, soñé con actuar en el Super Bowl. Y ahora se hace aún más especial, no solo porque es el centenario de la NFL, pero también porque estoy actuando con una latina, expresó en un comunicado de prensa la boricua americana estrella de Hustlers. Y aunque Shakira admite que no faltan los nervios, tenemos que hacer algo especial y estoy llena de ideas, dijo. Por su parte, Jennifer está segura de que jamás van a superar todas las expectativas. No puedo esperar para mostrarlo que nosotras somos capaces de hacer en el escenario más grande del mundo. A lo que hay que añadir, el público tampoco. El Super Bowl se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. Giselle Valido. En casa. Tienen como vecinos a Justin Timberlake y Jessica Biel, Bella Hadid, Meg Ryan y Blake Lively. Killian Hennessy, el heredero de la famosa dinastía del cognac, nos recibe con su mujer Elizabeth en su piso de Tribeca, el exclusivo barrio de moda de Nueva York. Killian Hennessy, el protagonista de nuestra historia, ha sido uno de los elegidos para crear algunas de las fragancias más exclusivas dentro del mundo del lujo hoy en día. Séptima generación de una dinastía dedicada al cognac y heredero de un legado plagado de recuerdos y de sensaciones ligadas a las barricadas de roble, desde muy pequeño desarrolló el olfato, el más fascinante y exquisito de los sentidos. Y aunque muchos pensaban que el destino de Killian estaría ligado al imperio que en 1765 fundó Richard Hennessy, un militar y empresario irlandés que tuvo que exiliarse en Francia por sus ideas jacobitas, no fue así. En 1971, el abuelo de nuestro protagonista se unió con Moët & Chandon, que 16 años después se fusionaría con Louis Vuitton, dando lugar al imperio LVMH, la multinacional de lujo más grande del planeta. Más de 35 fragancias diferentes. Como su instinto se había dejado llevar por su fascinación por los aromas y las esencias, Killian no dudó en escribir su tesis sobre la semántica de los olores cuando se graduó en Comunicación y Ciencias del Lenguaje en la prestigiosa Universidad de la Sorbona de París. Un camino que le condujo hacia un mundo muy competitivo, pero al que entró por la puerta grande hace 12 años cuando creó su marca, By Killian, un concepto con más de 35 fragancias diferentes y que deja en evidencia la gran influencia del universo del cognac. Y como casi siempre sucede en toda historia de éxito, al lado de Killian estuvo una mujer, Elizabeth. Es precisamente junto a ella que Killian recibe a Ola USA en su piso de Tribeca. ¿Qué significa ser un Hennessy? ¿Y cuáles son tus mejores recuerdos de tu abuelo, el hombre que forjó el famoso imperio? Crecer siendo un Hennessy ha tenido sus pros y sus contras. Por supuesto, siempre me sentí muy orgulloso de mi apellido y todo el legado que representa. Las generaciones que llegaron antes de mí trabajaron incansablemente para construir y ampliar lo que la compañía es hoy. Como siempre fui una persona tímida, nunca busqué llamar la atención ni que me trataran de manera diferente por ser un Hennessy. Es mi abuelo Killian el protagonista de mis primeras memorias olfativas. Recuerdo como si fuera ayer cuando me sentaba a su lado mientras él fumaba su pipa. Hasta el día de hoy, el olor a tabaco no solo me recuerda a mi abuelo, sino que ha sido una de mis más grandes inspiraciones como perfumista. Eres la séptima generación de una familia dedicada a la fabricación de cognac, Y sin embargo, te decantaste por la industria del perfume. Desde muy joven siempre fue muy importante para mí forjar mi propio camino y hacerme un hombre fuera de Génesis, lo que no quiere decir que las bodegas de coñac no fueran una gran parte de inspiración. Desde el olor a las barricas de roble hasta la leyenda de la parte de Los Ángeles. Ambas cosas están completamente reflejadas en la identidad de mi marca, como son la búsqueda de la calidad, la creatividad y la autenticidad de cada fragancia a la que le doy vida. ¿A qué leyenda te refieres? Al pequeño porcentaje del coñac almacenado dentro de las barricas que cada año se evapora y desaparece y que se considera una pequeña ofrenda para Los Ángeles. Amor por los aromas. ¿Cuál es el origen de tu romance con el mundo de las fragancias? Durante mi último año en la Sorbona, escribí mi tesis sobre la semántica de los olores. Y para entender en profundidad el tema, me matriculé en paralelo con la universidad en una escuela para narices. Desde el primer día me sentí totalmente atraído por el mundo de las fragancias, un universo que no deja de sorprenderme. Supe de inmediato que los perfumes eran mi mundo. Fue como si un tsunami me arrasara. Desde entonces solo vivo para los perfumes. Totalmente libre. Elizabeth y tú se conocieron hace ya más de 10 años. Concretamente en marzo del 2010, del 2007. Yo había venido a Nueva York a presentar mi colección Louvre Noir en los almacenes Berdof Goodman y Elizabeth, que entonces trabajaba allí, fue quien me recibió. Y ese fue el comienzo. Al mes siguiente ya estaba presentando mi marca y un año después Saks Fifth Avenue me hizo una gran oferta. Fue entonces cuando me percaté de que no podía seguir expandiéndome si no contrataba a alguien que conociera bien el mercado estadounidense, aparte de que tenía que ser de mi máxima confianza. Así que le ofrecí a Elizabeth venir a trabajar conmigo y felizmente aceptó. ¿Lo que más te gusta de su personalidad? Es inteligente, divertida, cariñosa, de mente abierta y muy sexy. ¿Quién podría resistirse a tantas cualidades en una mujer? Elizabeth, ¿qué te hizo enamorarte de Killian? Es un poco extraño decirlo, pero desde el primer momento que lo conocí, sentí fuertemente que Killian estaba destinado a estar en mi vida. No sabía de qué forma, pero era un sentimiento bonito. Al principio pensé que era un hombre un poco arrogante, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que era exactamente lo contrario: amable, humilde e incluso algo tímido. ¿Tiene algo secreto su matrimonio? ¿Algún secreto? Toda relación requiere dedicación. Los dos somos personas muy organizadas. Y eso ayuda enormemente, aunque creo que lo más importante es que compartimos valores muy similares en lo que respecta a la vida, el amor, la educación de los hijos y ser verdaderos compañeros entre nosotros. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para apoyarnos mutuamente durante todos los altibajos de la vida, sabiendo que siempre estaremos el uno para el otro. Nos encanta viajar en pareja, así como con nuestros hijos, pero nos gusta que conozcan otras culturas y aprendan a respetar la diversidad y el planeta en general. Creciste en Nueva York, ¿verdad? Sí, en los suburbios, pero el hecho de viajar a la ciudad con mis padres frecuentemente hizo que me acostumbrara al trajín urbano desde muy joven. Nada más acabar la carrera de sociología en Boston College, me mudé y conseguí mi primer trabajo en una casa de modas. Fue aterrador y emocionante al mismo tiempo. ¿Por qué Tribeca para vivir? Nos fascina por el encanto de sus calles adoquinadas, sus apartamentos espaciosos estilo loft y sus maravillosos restaurantes. Estamos a pocas manzanas de Soho y de Greenwich Village. También poder ir caminando al paseo marítimo que bordea el río Hudson es algo que no tiene precio. En Tribeca sientes que has escapado de la locura del centro de la ciudad y que has encontrado un verdadero hogar entre un tranquilo vecindario. Su casa está en un edificio único. Lo es, sí. Está protegido históricamente, ya que es un antiguo almacén de una empresa de encuadernación de libros construido en 1883. Se puede palpar su historia a través de las gigantescas vigas de madera que hay en cada piso. Como la luz que entra al comedor es maravillosa, decidimos usar tornos y texturas que generaran un poco de contraste y que combinaran a la perfección con algunas de las coloridas piezas de nuestra colección de arte. Queríamos una casa que fuera cómoda, seductora y elegante al mismo tiempo. Por Rodolfo Vera Calderón. Trending. Del campo británico al hielo ártico, los Royals Verdes están comprometidos a cuidar nuestro planeta. El miembro de la realeza más famoso en asumir el manto verde es, por supuesto, el heredero del trono británico, que desde principios de la década de 1970 ha estado hablando sobre la necesidad de una mejor administración de los recursos naturales y advirtiendo sobre el cambio climático, la deforestación y el comercio ilegal de vida silvestre. Y él trata de liderar con el ejemplo. La mitad de la energía doméstica y de la oficina del príncipe Carlos proviene de fuentes renovables como calderas de astillas de madera y paneles solares. Además, ha establecido un jardín orgánico en su finca de 37 acres y su Aston Martin funciona con bioetanol a base de vino blanco. Su Alteza Real bromeó con su hijo, el príncipe Harry, que probablemente te aburría hasta las lágrimas con ideas que alguna vez se consideraron desquiciadas, pero nada más lejos de la verdad. Sus dos hijos han hecho de las causas ambientales un elemento fundamental de su trabajo, al igual que su prima, la princesa Eugenia, que es patrona del Proyecto Cero, una organización que trabaja para proteger y restaurar el océano y celebró una boda libre de plásticos. La inspiración para Harry y William provino de las vacaciones dedicadas a la recolección de basura en Norfolk con su padre. El duque de Cambridge reveló: "Estábamos allí con nuestros picos echando la basura en bolsas negras y plástico". Y aunque recientemente el príncipe Harry recibió fuertes críticas por el uso de aviones privados cuando volaba con su nuevo bebé, él lo explicó así: "Todos podemos mejorar. Como nadie es perfecto, todos somos responsables del impacto ambiental que producimos individualmente. Se trata de lograr el equilibrio. Si tengo que hacerlo, usar un jet privado, lo haré, pero asegurándome, como siempre lo he hecho y seguiré haciendo, de equilibrar mi huella de carbono". Por otra parte, el Día Mundial de la Limpieza nos dio la visión inusual del gobernante de Mónaco agachado en el suelo recogiendo colillas de cigarrillos de un desagüe frente al Palacio Real. "Creo que es realmente importante", explicó el príncipe Alberto. "Me alegra ver que muchas personas se han movilizado al ver los problemas causados cuando tiramos basura al piso". La protección de la naturaleza no es algo nuevo para la realeza de Mónaco, desde donde el amor por el mar se remonta a varias generaciones. Uno de los primeros actos de Alberto como soberano en 2006 fue firmar el Protocolo de Kioto. Viajar a la Antártida, dijo, le había dado una idea de la fragilidad de los hábitats más remotos del mundo. "Tuve el privilegio de ver lo que estaba pasando y hablé con los científicos", dijo. "Fue bueno comprender mejor la importancia de la Antártida para influir en el cambio climático en el resto del mundo. El sobrino de Alberto, Pierre Casirani, quien creció en una casa frente al Museo Oceanográfico fundado por su tatarabuelo, el príncipe Alberto I, también se ha convertido en un campeón ecológico. He visto una reducción significativa de peces en el Mediterráneo, en el que he estado nadando desde que era un niño, dice el joven miembro de la realeza, y agrega que también ha visto morir arrecifes de coral en viajes a Indonesia y Australia. Fue por eso que cuando la activista adolescente Greta Thunberg pidió ayuda para viajar sin dañar el planeta a la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU en Nueva York, el nieto de la princesa Grace ofreció sus servicios. Su barco, Malicia 2, funciona con energía solar e hidrogeneradores. Fueron 2 semanas incómodas, comiendo de bolsitas como los astronautas, pero finalmente arribó a la cumbre con su preciosa carga. En Gran Bretaña, los príncipes Carlos, William y Harry, princesa Eugenia. El príncipe Carlos es el pionero, ya que desde la década de 1970 ha trabajado incansablemente para crear conciencia sobre los problemas ecológicos. Esto ha ejercido una gran influencia en sus hijos, William y Harry. En la imagen a la derecha, a la izquierda, pone en práctica el principio en su casa de campo, Highgrove House. En Mónaco, el príncipe Alberto y Pierre Casirage, el gobernante del deslumbrante principado en la Riviera, el príncipe Alberto, se arrodilla para recoger la basura de los desagües en el Día Mundial de la Limpieza. Su sobrino, Pierre Casirage, estuvo en los titulares el verano pasado cuando trasladó a la activista ambientalista adolescente Greta Thunberg a través del Atlántico en su barco impulsado por energía solar e hidráulica, con el fin de llevarla a la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU realizada en Nueva York. En Suecia, la princesa Victoria. Una de las cosas más importantes que la princesa Victoria le está enseñando a su hija, la princesa Estelle, es cuidar de su hermoso país y del resto del planeta. La princesa heredera lo aprendió de su propio padre, el rey Carl Gustav. En Bután, el rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y la reina Jetsun Pema, la realeza de Bután es la encargada de reinar en el único país con emisión de carbono negativa. Dinamarca. La princesa heredera Mary promueve apasionadamente la ropa sostenible. Arriba, con un vestido de H&M Conscious. Escandinavia. Princesas Victoria y Estelle de Suecia. Príncipe Haakon de Noruega y príncipes Frederick y Mary de Dinamarca. Vestida con jeans y chaqueta de lana, la princesa heredera y su pequeña hija caminan por los bosques de Estocolmo poniendo su granito de arena durante el Día Mundial de la Limpieza. Cuando era niña, mi padre siempre me molestaba por la basura y yo la recogía con él. Así que para mí esto es perfectamente natural, dijo Victoria, cuyo padre es el rey Carl Gustav. La futura reina también ha apoyado las opciones de moda sostenible, incluso tomando prestado el vestido Nobel de su madre de hace 2 décadas y a menudo vistiendo de la marca Conscious de H&M. Su trabajo ambiental comenzó hace 10 años cuando viajó a Groenlandia con los príncipes Haakon de Noruega y Frederick de Dinamarca, para hablar con científicos que miden los cambios de temperatura al perforar el hielo. Ir al Ártico fue inmenso para mí, dijo Frederick. Groenlandia es un país maravilloso, pero puedes ver los cambios. Es importante convencer a la población general de que están ocurriendo cambios, que estamos causando el cambio. al igual que su amiga, la princesa Victoria, la esposa de Frederick, Mary, está tratando de liderar en el campo de la moda. Como patrocinadora de la Cumbre de la Moda de Copenhague, tiene una serie de datos a su alcance que comparte en entrevistas, como los 713 galones de agua necesarios para producir el algodón para hacer una camiseta. Al mismo tiempo, Mary también es consciente de los peligros de aparentar un doble estándar. Mi consumo de ropa es considerable debido a la vida, el papel que represento y el trabajo que tengo. Pero puedo hacer las cosas mejor y estoy trabajando en ello, admite. Conservo la ropa que creo que mis hijas heredarán algún día. La otra se dona a las personas que pueden beneficiarse de ellas. España. La reina Sofía. La reina Sofía, la madre del actual rey del país, no se ha retirado ahora que su hijo está en el trono. Por el contrario, ella es la primera en cumplir con sus obligaciones reales, literalmente ensuciándose las manos, pues recogió basura durante un viaje a un embalse al comienzo de las vacaciones de verano. El año pasado se unió a los esfuerzos de limpieza en las playas de Menorca para crear conciencia sobre la contaminación. Bután. Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y reina Jetsun Pema. Cuando nació su hijo en el 2016, el país celebró plantando 108,000 árboles. Estamos nutriendo las plantas como si estuviéramos nutriendo al principito, dijo un voluntario en el proyecto. Más que un gesto simbólico, la sesión épica de sembrar árboles nació de una promesa del padre del rey, Jigme, de mantener el 70% de la cubierta forestal en la nación del Himalaya, la única en el mundo que tiene un nivel de carbono negativo, lo que significa que produce más oxígeno del que consume. El actual rey también ha continuado otros programas ecológicos. El país persigue la felicidad nacional bruta, promueve el ecoturismo por encima del desarrollo incontrolado y los santuarios, conectados por corredores, se han reservado para elefantes y grandes felinos. Marruecos. Princesa Lala Hasna. Durante más de 20 años, la hermana del rey ha estado llevando su mensaje ecológico a los jóvenes del país. Ella ha fundado un premio para la playa más limpia de Marruecos y otro para el joven reportero ambiental del año. Pero la joya en la corona de sus esfuerzos es el programa Ecoescuelas para educar a los alumnos sobre la vida ecológica que ella promueve como presidenta de la Fundación Mohamed VI para la protección del medio ambiente. Jordania, Reina Rania. Conversando con mujeres en Al-Salt, una ciudad en la zona montañosa del país, la reina aprende cómo ellas hacen a mano los tradicionales pañuelos Shemag. A ella le apasiona impulsar el empleo, los derechos de las mujeres y la conservación a través de proyectos de ecoturismo, una combinación de temas abordados por su fundación River Jordan. También está alentando a los agricultores jordanos a que se vuelvan orgánicos y fundó el Grupo de Liderazgo Árabe de Sostenibilidad para promover prácticas comerciales verdes. En mi país, en mi parte del mundo, no faltan crisis y hay muy pocas soluciones simples, por lo que es importante estar siempre vigilantes, dice. Al final, el progreso significa lograr un cambio positivo en la vida de una persona. Boda. Entramos en la boda country chic de los actores de El Señor de los Cielos, Isabela Castillo y Matías Novoa. Se juraron amor eterno ante 120 invitados y rodeados de pura naturaleza. Matías Noboa e Isabela Castillo eligieron un lugar mágico para darse el segundo y definitivo sí quiero. Carolina del Norte, su historia de amor trascendió la ficción para convertirse en una realidad digna de la más romántica de las novelas. La pareja de actores optó por Summerfield Farms, un rancho de Greensboro, para reunir a 120 invitados en una emotiva ceremonia religiosa. Recientemente, Matías e Isabela habían abierto en exclusiva las puertas de su casa para revelarnos detalles de esta ceremonia con sabor country y sentimientos a flor de piel. Va a ser relax, adelantó el actor chileno. Sin etiquetas, en una granja como con un terreno enorme donde todo el mundo se sentirá libre. Su segundo, sí quiero. El pasado diciembre se comprometieron en Carolina del Norte. Hace 5 meses contrajeron matrimonio civil, pero para ellos quedaba el paso más importante, su boda religiosa. El viernes 11 de octubre, Matías Noboa, protagonista de El Señor de los Cielos, esperaba en el altar al amor de su vida, coprotagonista de la misma serie y la mujer que le da paz. Hasta Matías llegó la actriz espectacular del brazo de su padre, con un diseño de Rosita Hurtado, inspirado en los cuadros de nenúfares de Monet. El maquillaje y el peinado corrieron a cargo de sus estilistas de confianza, Ángela Fisher y Natalie García. Mil flores para una reina. Giselle Castillo, la hermana de Isabela, y otras 3 damas de honor formaron parte del cortejo nupcial junto a Diego Noboa, hermano del novio, y 3 amigos, Diego y Emma, sobrinos de la pareja, entregaron los anillos. Tampoco faltó su familia televisiva. Carmen Aub, Scarlett Grubb, Carla Carrillo, Ángela Rincón, Dayana Garros, Fernando Noriega, Alan Slim y Andrés Mercado, entre otros, además de ejecutivos de Viacom y Telemundo. Hablamos con los novios. Matías, horas antes de casarte en esta ceremonia religiosa con Isabela, ¿qué querrías decirle a tu futura esposa? Que esté tranquila. Este viaje juntos va a comenzar y tenemos que estar con todos nuestros sentidos a flor de piel. ¿Cuándo supiste que Isabela era la mujer con la que querías pasar el resto de tus días? Siempre lo supe, desde el primer día que la conocí. ¿Qué llegó a traer Isabela a tu vida? Risas, locuras, amor, alegría. ¿Tu hijo podrá asistir a la ceremonia? No va a poder, está en clases. Axel adora a Isabela, se llevan muy bien. ¿Qué momento esperas con más ansias del día de tu boda? Tenerla enfrente de mí, mirarla a los ojos y decirle que la amo para toda la vida. ¿Qué representa Carolina del Norte en su historia? Es nuestro lugar mágico. Nos quisimos casar con luna llena. Isabela, ¿se comparan los nervios al salir de un escenario con los que tienes el día de tu boda? Para nada. El escenario es trabajo, es entrega y compromiso con el público que te apoya. La boda es un compromiso ante Dios, un compromiso contigo mismo y con tu pareja para toda la vida. No es que una cosa sea menos importante que la otra, pero son totalmente diferentes. ¿Qué palabras le quisieras decir a tu futuro esposo a horas de su boda? Que lo amo y que todo va a estar bien. ¿La fecha tiene algún significado en especial? Sí, tiene un significado especial. Nos gusta el otoño, nos identificamos con el número 11 y nos quisimos casar bajo la luna llena. ¿Cómo definirías tu momento actual? Pleno, completo, algo loco por la cantidad de compromisos de trabajo unido a la celebración de nuestra boda, pero no lo cambiaría por nada. Me siento una mujer realizada y bendecida en todos los aspectos de mi vida. ¿Y la luna de miel? Nos iremos a hacer un recorrido por el norte de Europa en busca de la aurora boreal. Celebridades. Nuestras celebridades favoritas abogan por los derechos de los animales, amor a Fido. Conoce a algunos de los famosos dedicados a proteger a las tiernas mascotas que lo necesitan y entérate cómo puedes sumarte a sus queridas causas. Si compartes o alguna vez compartiste tu vida con una mascota, sabes que los animales aman y sienten dolor, alegría, miedo, frustración y soledad. Es por eso que cada día más personas aseguran que cuando se trata de los derechos de seres vivientes, la pregunta no debe ser, ¿pueden pensar? O incluso, ¿pueden hablar? Sino, ¿pueden sufrir? Después de todo, afirman, perros y cerdos tienen la misma capacidad de sentir, pero en el prejuicio basado en la especie, el que nos permite pensar que un animal como compañía y el otro como cena. Estas estrellas creen que toda criatura tiene el derecho de vivir libre de dolor, sufrimiento y explotación, sin importar su especie. Giselle Valido. Eugenio Derbez, el papá de Fiona. El querido actor, productor y filántropo mexicano jura que ama a Fiona, su perrita bulldog, como a una hija más. Fiona ha volado en primera clase como merece la princesa de la casa. Este guerrero por los derechos de los animales no solo ha trabajado para rescatar a los más indefensos, sino que ha protagonizado un sinfín de campañas contra el maltrato animal. De hecho, el protagonista del filme animado Speedy González, en el que le da voz al famoso ratón, es vegetariano, pues no cree en el consumo de animales. Roselyn Sánchez, haciendo conciencia. Esta ardiente defensora de los animales está en contra de toda clase de abuso, ya se trate de las peleas de gallos o perros, como de las corridas de toros. Independientemente de que la gente piense que es tradición o que es cultura, que no lo es, debemos recordar que la esclavitud fue legal en un momento y la mujer no votaba, pero hubo un cambio en la conciencia. Las leyes se modifican, los países progresan, son más civilizados. Estoy en contra del abuso. La actriz boricua es una fuerte proponente del rescate y la adopción de animales. Y lo mismo que Kate del Castillo, apareció en un desnudo artístico para protestar contra el uso de las pieles de animales. Charlize Theron, rescatista global. La bella ganadora del Oscar trabaja para promover la adopción de animales de refugio como sus inseparables perros. Y con ellos aparece en la campaña para la asociación animalista PETA, bajo el lema, si no llevarías puesta la piel de tu perro, por favor no te pongas la de ningún animal. Charlize también ha luchado para proteger a los rinocerontes en su natal Sudáfrica y apoya los esfuerzos del refugio de animales Best Friends para rescatar, castrar y esterilizar a las mascotas, lo cual evita problemas de salud, como el cáncer testicular y la sobrepoblación de animales. Perdón. Miley Cyrus. Toda vida es preciosa. Después de la muerte de su perro en el 2014, Miley dejó de consumir y usar productos de origen animal. Para Miley, toda la vida es preciosa y entiende que cada animal solo quiere vivir. Es por eso que trabaja para promover y proteger los derechos de los animales y las personas marginadas a través de Happy Hippie Foundation, la lista de las celebridades que, como ella, han adoptado un estilo de vida vegano y compasivo con los animales incluye a Ariana Grande, Kylie Jenner, Ellen Page, Moby, Sia, Stevie Wonder e incluso su ex esposo Liam Hemsworth. Tú puedes ayudar. Si deseas mejorar la vida de los animales, puedes donar tu tiempo en un refugio local o enviar tu contribución a cualquiera de estas organizaciones. Stray from the Heart, www.strayfromtheheart.org, una organización no política que rescata animales de Estados Unidos, Puerto Rico y Ecuador. American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA, www.aspca.org. People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, www.peta.org. Hope for Paws Animals Rescue Organization, www.hopeforpaws.org. Ironwood Pig Sanctuary, www.ironwoodspigs.org. The Aleppo Catmen, www.ernestosanctuary.org. Una organización no política que protege a los animales en Siria. Familia. El más preciado regalo de su vida, Ana María Monroy, junto a su esposo Jaime Moore, nos presentan a su pequeño retoño, Emilio. Muero por dedicarle cada minuto del día a este muñeco. Cada día en la vida de Ana María Monroy es como una nueva canción en la que el protagonista es su hijo Emilio. La alegría y la felicidad que hoy rige en su hogar junto al empresario Jaime Moore es fruto de la fe y el deseo inquebrantables que tuvo la pareja por tener descendencia. Deseábamos tanto tener familia que cuando llegó nuestro hijo, de alguna manera ya habíamos cumplido todos los capítulos como pareja. Viajamos mucho y dormimos hasta más no poder, dice la colombiana, que se casó con Jaime el 4 de octubre del 2008 y que hoy divide su tiempo entre la animación del programa Hola Fashion, Hola TV y la crianza del pequeño. Sin embargo, para llegar a este momento de plenitud y gratitud infinita, la pareja atravesó por momentos duros. Luego de varios embarazos fallidos, Ana María y Jaime tuvieron la convicción de que el resultado sería positivo. Las fotos así lo demuestran. Emilio es un niño atento y superamado que no duda en levantar su rostro ante el lente de nuestro fotógrafo. Sus padres aún no pueden creer lo que viven y sus miradas los delatan. Emilio es un niño súper deseado, pero llegar a este momento no ha sido tan fácil. Antes de la llegada de Emilio pasamos por 4 pérdidas. Fueron muy duras porque fueron muy seguidas. Pienso que Dios nos mandó esas pruebas para reconfirmarnos no solo el amor que existe entre Jaime y yo, sino la fortaleza que tenemos para enfrentar cualquier situación y aceptar que los sueños uno no los puede acabar por cualquier tropiezo. ¿Cómo conseguiste reponerte? Hay 2 pilares muy importantes en mi vida. El primero es Dios. Todo lo que me ha pasado en la vida, tanto para bien como para mal, ha sido de la mano de Él. Nunca perdí esa gratitud de que iba a ser mamá. Y luego está Jaime, que fue mi hombro, mi apoyo. Él me decía, mi amor, es que vamos a ser papás, tranquila. Hoy tu mamá, María Virginia Vanegas, no está físicamente contigo. ¿Qué recuerdas de ella que te gustaría emular como mamá? Mi mamá tenía algo muy lindo y de lo que hoy estoy súper agradecida. Y lo describo con una palabra muy colombiana, berraquera. Era una mujer valiente, guerrera, con una fuerza increíble. Quiero enseñarle a mi hijo lo que ella me enseñó. Hacerlo todo con la mejor actitud, con la mejor energía, en cualquier aspecto en el que quiera desarrollar. Es inevitable pensar en ella en estos momentos con una especial ilusión de que esté aquí para ver a su nieto. perder a mi mamá fue muy grande porque soy hija única. Tenía 21 años y ella 42, muy joven. Me crié con ella y con mi abuela Rosario Uribe de Venegas, pero siento que, aunque no la tenga al frente, ella está conmigo. ¿Qué valores le quieres inculcar a tu hijo? Para mí y para mi esposo los valores son esenciales. Estar en un país con tanta diversidad cultural hace que no nos olvidemos de dónde venimos. Quiero que nunca olvide sus raíces y aprenda a querer a todos por igual. Que sea una persona abierta, respetuosa, que nunca olvide el orgullo de ser colombiano o de ser latino. Por Juan Soto Meléndez. Aquí termina esta lectura de la edición de diciembre-enero de la revista Hola USA. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.